Guadalajara, donde fallecieron varias personas y hubo decenas de heridos entre soldados y civiles.
Internacional.
El presidente de los Estados Unidos evalúa viajar a Cuba en marzo. La cadena ABC informó que Barack Obama planea emprender el viaje y el anuncio oficial se realizaría hoy en la Casa Blanca. Con una misa multitudinaria, Francisco se despidió de México. Cientos de personas se aproximaron al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez para agradecerle al Sumo Pontífice por su visita y para desearle un buen viaje.
Deportes.
Fútbol, torneo Transición, ganó Boca. Fue 1-0 a San Martín de San Juan con gol de Carlos Tevez y de esta forma no solo obtuvo su primer triunfo en el campeonato, sino que también cortó una racha de 6 partidos sin convertir tantos. Y Gimnasia Esgrima de la Plata le ganó a Sarmiento como visitante por 3-1. En tanto, hoy se cierra la tercera fecha. Por la zona 1, a las 19 jugarán Colón y Belgrano y a las 21:15 River recibirá a Godoy Cruz. Por la zona 2, a las 17 Estudiantes jugarán ante Tigre. A las 19 se medirán Temperley y Lanús. Y a las 21:15 Atlético de Tucumán Union disputarán el último encuentro de la jornada. El pronóstico anticipa para este jueves en Capital Federal y Gran Buenos Aires el cielo algo parcialmente nublado, elevada sensación térmica y tiempo desmejorando hacia la tarde-noche con probabilidad de tormentas. Mínima estimada en 22 grados, máxima en 33. La temperatura actual en Buenos Aires, 24 grados 3 décimas, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. El que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en 4 patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el viejo galponcete de la calle Gorriti. Vamos a saludar, por favor, con una gran ovación y arrojando serpentinas y haciendo sonar nuestros espantasuegras a Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Bien.
Pasemos rápidamente a las noticias, que son muchas.
Atención, mañana estaremos aquí también en el galponcito de Radio del Plata y el viernes también, pero con una salvedad. Vamos a estar más temprano. El
ah, sí, sí.
Vamos a hacer una matiné, así porque tenemos gana, por única vez, sí. A las 20 horas. Eso va a ser el viernes, 8 de la noche, los esperamos acá, Gorriti 5963.
Y no olviden que desde ahora contamos en el elenco.
Sí.
Nada menos que con Coco Silly, aunque no se puede saber qué día va a haber.
Claro. Por lo general no está, la. Pero por ahí
por
viene.
Por ahí viene.
Por ahí viene, es así. Qué lindo eso de...
Es extraordinario.
Sí, extraordinario. Para estar a tono con la incertidumbre general. Y la semana que viene ya estamos en Montevideo.
Sí, sí, atención Montevideo.
Lunes y martes vamos a estar en el Auditorio del Sodre, ese hermosísimo teatro de Montevideo. Todavía hay entradas para la función del martes, ¿no?
Del martes. Ay, pero guarda, porque las están comprando muy rápidamente. Para mí son revendedores de entradas encabezados, ya sabe usted por qué.
Si usted siempre acusa al licenciado sin mayores...
¿Cómo cree que se compra todas las cosas que se compra?
Es verdad, revendiendo entradas de este programa.
Claro. Lavarropas nuevo y todo eso.
Muchos lavarropas.
Ah,
tiene uno en cada ambiente.
El loco de los lavarropas. Sí. Cuando no tiene nada que hacer, lava ropa. Incluso mientras atiende a sus clientes y el tipo le está contando el complejo de no sé qué tiene, Rolón aprovecha y lava su ropa interior y muchas veces la de los mismos pacientes.
No, señor, los pacientes la tienen pues.
Llegado el caso.
Pero, bueno, ¿dónde se consiguen las entradas, dirá usted, allá en Montevideo?
Sí, bueno, dígalo.
Por supuesto, en el teatro, como siempre. Sí. Pero, además, en Habitab, Red Pagos, Tienda Inglesa y Antel. Todos los locales de estas instituciones.
Ya más cerca de la fecha, va a andar Rolón seguramente por las esquinas, tomándote del brazo.
¿Cómo?
¿Querés entrar en
No, no se entiende nada, señor. Así no le va a comprar a nadie, no se entiende lo que dice.
Bien, ¿qué otra cuestión hay?
Eso Montevideo, que ya es la semana que viene.
Una queja munícipe de un viejo burgués pelado. Que soy yo.
¿Usted tiene quejas?
Sí.
Ah, ¿de qué se va a quejar?
¿Hasta cuándo las motocicletas permanecerán fuera de la ley? ¿O cuándo se establecerá la legalidad de toda maniobra?
De la transgresión absoluta.
Las bicicletas también, pero las bicicletas son un poquito más impersonales.
Sí.
Pero bueno, hoy sin embargo, le quiero preguntar algo al aire. Cuando usted viene en bicicleta, es para la pregunta para los que están presentes aquí, ¿no? Esta es nuestra cosa burguesa.
Sí. Cosa burguesa, qué lindo título.
Sí. El tipo que va por la bicisenda.
Sí.
¿Tiene que respetar los semáforos?
Sí.
Bueno, listo. Hoy venía yo por una de estas calles y veo el semáforo verde, vi el semáforo verde y conjeturé que podía seguir y venía dispuesto a cruzar la esquina. Y en eso cruza un señor en bicicleta. A todo lo que da el tipo. Entonces yo frené y lo miré.
¿Qué le dijo? Sí, dígalo.
Con expresión más bien inquisitorial. Quería saber, claro, ¿por qué?
¿Qué hace?
Y el tipo dice, pará, dice, vos tenés que pararme, dice. Y yo le señalé el semáforo, y el tipo, no, vos tenés que parar. Como si la prioridad de la bicicleta tuviera lugar urbi et orbi.
Claro. No, habiendo un semáforo, la bicicleta, entiendo yo, está, digamos, más cercana a la prioridad del peatón que a las obligaciones del automovilista. Pero habiendo un semáforo,
claro, el peatón tiene que puede cruzar.
Inclusive, en las bicisendas, hay varios semáforos que tienen el dibujito de la bicicleta, que se prende el rojo de la bicicleta.
Bien, digo, porque yo no sabía.
Sí, se tiene que tener.
Pero además, es cada vez mayor la cantidad de motociclistas que ya directamente, no es que cruzan el semáforo en actitud subrepticia, como diciendo, bueno, pues el semáforo me la mandé. No, la cruzan con prepotencia, como diciendo, sé que la estoy cruzando y la voy a cruzar tantas veces quiera, dada la condición impune que me otorga el ser yo un motociclista. Sí.
La cruzan, pegan la vuelta y la vuelven a cruzar, así de prepotente nomás. Y a usted lo pasan en simultáneo dos motociclistas por la izquierda y la derecha.
Igual de que dobles para uno de los lados, porque el mismo tipo que te, por ejemplo, para la derecha, el mismo tipo que te está pasando por la derecha, te pregunta por qué doblaste sin mirar. ¿Y mirar qué? Si mirar si uno me está pasando por la derecha, es difícil, se hace difícil.
Sí, lo de la moto
está
bravo.
La verdad es que no me importa, me importa un bledo.
¿Pero cómo le importa un bledo? No, si está indignado.
Las motos pueden seguir pasándome por los costados.
Vino con los ojos inyectados.
No, es que no era por eso. Bien, vamos a la parte...
Otro día, discúlpeme,
no, sí.
Una nota al pie. Otro día vamos a hablar, porque ahora estoy todos los días andando, estoy probando todas las bicisendas de Buenos Aires.
Ajá.
Cuando termine de recorrerlas todas...
Me dirá cuál sirve.
Voy a hacer un informe.
Para mí lo mejor es andar por la vereda, lo más seguro para un ciclista.
No, no, lo de las bicisendas es una gran cosa. Yo soy un defensor de la bicisenda, pero otro día se lo...
Sí, yo también soy defensor de la bicicleta. Yo tengo una bicicleta. Uy, la tengo que ir a buscar porque la mandé a arreglar.
Pero si me... hace dos meses me dijo que la
mandé
a arreglar.
Sí, sí, la mandé a arreglar. Seguro que ya me la apropió.
La vendieron.
Sí, sí. Hay un señor, Martín.
Sí, porque usted
seguro que ya la vendió, porque me dijo incluso. Mire, venga a buscarla antes de los 15 días porque yo me tiento. Y si viene alguno y la mira, se la vende.
Y bueno, señor. Ahora dígame, ¿a usted le dieron un papelito que diga...?
Me lo dieron, pero lo perdí.
Y bueno,
supuesto, señor.
Olvídese de su bicicleta.
Sí, nunca más la veré.
Es como el lavadero, que cuando uno lleva cosas que no son de uso diario, por ejemplo, llevo un ajuar completo.
¿A qué le llama usted un ajuar?
No sé, me gustó la palabra. Todas las telas, en general es ajuar de un bebé, pero yo hablo de un ajuar de cama, que tiene un cubrecama, unos volados, no sé si está bien.
¿Ropa de cama?
No, la ropa de cama es el pijama y todo eso.
El ajuar es una dotación, poco menos que nupcial.
Sí, bueno, de eso que no sirve para mucho. Si usted se lo olvida en el lavadero... Cuando pasa un mes,
olvídese. Y hay un cartel que diga...
Dice,
señor cliente, cuando pasa un mes, chao.
No, no dice así, pero dice, pasado el plazo estipulado en el al dorso de la boleta.
¿De la prenda?
No, al dorso de la boleta.
Escriben del otro lado de los calzoncillos.
Al dorso de la boleta.
No llevaría nada en esa tintorería. ¿Dónde queda? En un sexto piso, me imagino.
No, yo a la que iba antes...
Se peleó, ¿no?, con el japonés.
Sí, no volví a ir. No, me peleé con otro japonés. Con un japonés ferretero que otro día también.
No hay japoneses ferreteros.
Sí, sí, hay uno.
No, señor.
Hay uno y que me fue recomendado por un integrante de este programa y yo lo hice quedar mal.
Que era Gillespie, seguro.
Porque, no, uno que cumple años.
¿Ale? Ale no conoció nunca un japonés y menos un ferretero.
Sí. No lo quiero comprometer... a nuestro compañero.
¿Y te peleaste?
Y lo hice quedar mal, sí, pero también, ¿a quién me recomendó? No, bueno, me digo lo que me dijo porque...
Vamos a la parte conceptual de este programa, por favor.
Vi un programa en Nat Geo, mi programa y mi canal preferido,
sí,
de National Geographic, un tipo que se dedica a fotografiar animales, por supuesto...
Sí, claro, todos fotografían en ese canal, justamente la función de ese canal es fotografiar animales.
No solamente,
claro.
Hay otros
programas. Lo raro es que ustedes han visto al fotógrafo, en general, el procedimiento es el inverso. Lo que muestran son los animales.
No, este es el programa del fotógrafo que está doblado.
Sí, porque fotografía hormigas y está...
No, señor.
Doblado en este sentido. O lo agarró algún animal y lo dobló.
Está doblado al español.
Ah,
entonces,
¿cómo me revientan esas cosas?
Es un gringo, el tipo es un gringo.
Que empiezan a hablar antes de mover la boca.
Sí, sí. Ya nos estamos poniendo los disfraces para poder fotografiar a los cocodrilos del estanque.
Hola, ¿y este pequeño cocodrilo qué desea? Vaya, amigo.
Oye, creo que es peligroso estar en esta zona. Quizás podría comernos un cocodrilo.
¿Tú crees?
Pues claro, Johnny. Ocúltate.
¿Te parece aquí?
Pues claro. Es importante guardar silencio en los pantanos porque puede atacar al cocodrilo en cualquier momento.
Sí, cualquier animal podría escucharnos y atacarnos. A los animales no les gustan los ruidos extraños, como por ejemplo la conversación de los seres humanos.
Bueno, ¿y el tipo?
Vaya, ¿y ese teleobjetivo?
Creo que no es este.
¿Por qué dicen vaya?
El vaya es una muletilla.
Sí, pero que no está. Acá en la Argentina nadie dice vaya, excepto mi abuelo, cuando recibía cartas en algún juego.
Sí.
Decía, vaya. Decía, vaya, no sé dónde.
Vaya y venga, claro.
Ah, claro. Sí, como quejándose. Pero, caramba, ¿no? Y vaya.
Se usa mucho en el doblaje el de, oh, no,
¡Oh, sí!
¡Cielos!
¡Los cielos!
¡Rayos!
Porque todas esas muletillas vienen a cubrir una especie de balbuceo que no sabemos bien qué es.
Sí. Yo creo también que las traducciones son todas incorrectas.
Claro,
están
basadas.
¿Tú no has visto esas películas que están sobreimpresas y también dobladas? Y la traducción escrita es diferente de la oral.
Vaya, no coinciden ni lo escrito.
Y seguramente lo dicho en el idioma original también es diferente.
Claro.
Con lo que tenemos tres versiones de la misma película.
Oye, yo he doblado una película llamada Titanic en la que no se hunde el barco. Terminan la película, termina el film.
Se hunde, pero nadie lo dice. Todos, pero ¿qué es lo que está ocurriendo?
Pues vamos, ya es hora de que se hunda.
Sí.
Y así sucede. Bueno.
Y, no, lo que es muy frecuente es utilizar la traducción impertinente. Suponga que una palabra quiere decir dos cosas.
Sí.
Y le meten con la otra, derecho viejo. Bueno, no importa. Nunca bien. Llegaremos al fin
sí.
de esta aventura. Vi un programa, ¿cómo se llama el programa?
El tipo, no me acuerdo cómo se llama.
Ah, bueno,
programa.
Me lo
tiene pero
que decir,
lo repiten a cada rato. El tipo...
Yo me lo veo siempre, el canal ese que usted dice.
Sí, me encanta.
¿Cuál es, el Animal Planet o el National Geographic?
A mí me gustan todos esos, pero el que más me gusta es Nat Geo. Y está el otro, el Nat Geo, que se llama algo más. ¿Cómo se llama el otro? Blend.
El otro
no, Blend es el whisky.
Chiquitita.
No.
Bien.
Ya me voy a acordar. Bueno, ahí el tipo, el gringo se disfraza, por ejemplo, con los cocodrilos. ¿Se hace todo un disfraz de cocodrilo?
¿Cómo?
Pero, ¿un disfraz de cocodrilo?
¿Para qué? Ah, entonces, no son cocodrilos los tipos que los que fotografa y fía el tipo. Son
sí.
Personas
no.
Disfrazadas. Usted me dice que trae disfraces de cocodrilo.
No, después sospeché si era por él. No, el tipo arma todo un cocodrilo, una estructura, que se la pone como un caparazón.
¿Y qué?
Y se queda a esperar a los cocodrilos. Dice que con eso vienen los cocodrilos.
Ah, para atraer al
para
cocodrilo.
Para atraerlos, convivir
claro,
y en la convivencia.
El cocodrilo no viene, no es de venir y ponerse de acá, ¿no?
No,
posar,
no es de posar.
El cocodrilo.
No es de posar.
No es de posar.
Ahora, en la convivencia...
¿Qué convive con el cocodrilo?
Y bueno, un poco, un rato,
su
sí.
Su color de fotografiarlo.
Sí, señor.
Ah, yo no le convivo con un cocodrilo, ni por toda esa plata que tiene usted ahí en el bolsillo.
Pues, señor... En la convivencia obtiene imágenes que de otro modo ni usted
claro,
ni yo ni
por
nadie.
Ejemplo el cocodrilo calzoncillo de toda persona con la que convivimos se obtienen fotografías que una vez separados pueden subirse a la red.
No, estas son la intimidad del animal es muy diferente porque en general, por ejemplo, usted ¿cuántas veces intentó fotografiar un cocodrilo?
Nunca.
Bueno, o cualquier otro animal.
No, ni un cocodrilo, ni un pariente, nada.
No, señor.
Yo creo que nunca he fotografiado a nadie.
Pero en general, cuando uno quiere fotografiar un animal en su hábitat natural,
ajá.
La foto le sale mal, sale fragmentada. El cocodrilo está casi siempre
sumergido. Usted está molesto porque, por ejemplo, si el hábitat natural del animal en cuestión es el fondo del mar,
bueno,
el
claro.
Fotógrafo se ahoga, vamos.
Bueno, sí, señor, pero estos no son tipos profesionales. Ahora, lo curioso...
¿El cocodrilo?
No, el fotógrafo.
Ah, el fotógrafo.
Lo curioso es que vienen los cocodrilos.
¿Vienen, caen en esa trampa?
Ah, se llena de cocodrilos.
Pero si hay alguien experto en cocodrilos, debería ser precisamente el cocodrilo. Alguien difícil de engañar con un disfraz de cocodrilo es el cocodrilo. Es que usted engañe a una yegua, discúlpeme.
Sí.
Con un disfraz de cocodrilo, bueno, las yeguas no son en cocodrilos muy duchas.
No.
Pero el cocodrilo sí.
Bueno, pero no siempre, digamos, el sujeto de estudio es el especialista.
O sea, no es verdad lo que yo digo.
Y no, porque del mismo modo diríamos entonces que los cocodrilos...
O sea, la idea que un cocodrilo tiene del cocodrilo... Es pésima.
No sé si es pésima,
sí,
señor.
Sí. Gillespie diría eso. Gillespie dice que el perro cree que es un ser humano, por ejemplo.
El perro no sabe ni qué es.
Bueno,
porque no es...
O Gillespie menos aún.
No, Gillespie tampoco. No tiene una noción ni de ser ni de tiempo. podríamos
¿Gillespie
decir.
¿O el cocodrilo?
El perro.
¿Ah? ¿Qué tienen que ver los perros en todo esto? Ahora han aparecido perros en la selva.
No, pero usted trajo los perros de Gillespie.
Yo no traje los perros de nadie.
Trajo, señor, los perros de Gillespie.
Que no me dejan, señor, dormir de noche.
Al fin y al cabo, siempre terminamos hablando de los perros de Gillespie.
Bueno.
O de los pescados de Gillespie.
¿Qué tiene de bueno ese programa? Que hasta ahora nada.
No, sí, las imágenes que obtiene son geniales. Ahora, yo tomo el ejemplo de este fotógrafo. El tipo se disfraza de cuanta cosa va a fotografiar. O sea, tiene la creencia firme de que si usted se va a fotografiar pavos reales, bueno, se tiene que disfrazar de pavo real y el pavo real vendrá.
Parece razonable.
De vaca.
Yo voy a empezarme a disfrazar de mujer hermosa.
Vaya, creo que ese disfraz te sienta muy bien.
¿A qué te refieres? Bueno, ¿y entonces qué?
Y entonces me pareció raro eso. Y ahí es donde yo empiezo a descreer del programa. Porque venían todas las cosas de las que el tipo se disfrazaba. Se disfrazaba o un títere con forma de pájaro.
Primero sacan cualquier foto, la que cuadre. Se paran ahí, pasa un pavo real y lo fotografía. Después el tipo se disfraza de pavo real y le cuenta a usted el embelenco de que disfrazándose de pavo real va a aparecer un pavo real, invierte la edición de la película y usted cree que la consecuencia es en realidad el antecedente.
Claro, y al fin y al cabo entonces también nos vuelven a engañar. Yo creí que era un
documental. Yo estoy cansada de que me engañen.
No, pero no le digo, señora.
En todos los programas, esos de animales, yo estoy cansada de que me engañen.
Pero no es así, porque a veces, digo, también corren otros riesgos. Porque usted, por ejemplo, se disfraza de leona, ¿no? Está en la sabana africana para obtener... Y de pronto viene un león. ¡Ay, qué linda foto! ¡Qué plano tan interesante!
Retírese que me compromete.
Y de pronto tenemos un disgusto.
Claro, por no decir otra cosa. Sí. No, a mí siempre me gustaron mucho los programas de avistamiento.
Sí.
Y estaba pensando de ir a uno de ellos. Pero al revelarme a usted la naturaleza fraudulenta de todas estas maniobras,
no, bueno,
ya no sé si ir. Voy a ir mejor, creo, hay un retiro espiritual.
¿Qué ahí tiene que ver una cosa con...?
Un espiritual en Puerto Madero.
¿En Puerto Madero?
Sí, sí. Todos los sábados a la noche. Y voy a ir con una amiga.
Bueno, es raro un retiro espiritual.
Bueno, ¿cómo son? Entonces voy a intentar con los avistajes.
¿Avistajes también? Ahora que pienso... No
¿Es sé... avistaje o fotografía?
Es...
Porque una cosa es ver un cosas, animal, no, y otra sacarle la foto, y otra es verlo y sacarle la foto.
Sí, y otra es verlo y agarrarlo y soltarlo.
Ah, sí, sí. Hay animales que yo se los miro, pero no se los agarro.
Bueno, ahora me hace dudar de otro programa. Estoy recordando ahora, no sé si de ese canal.
Se llama Agarrando Animales.
No, ¿sabes cómo se llamó? Buscando la anaconda más larga del mundo.
Ajá, muy bien.
Que está en el Amazonas, parece una anaconda gigante.
Claro, van a la, ¿dónde van a ir?
Van al Amazonas.
Claro.
Y lo remontan la parte del Perú, desde el Amazonas, la parte del Perú.
Sí, el Amazonas.
De Iquitos, toda esa zona. Y el tipo entra a remontar. Primer bloque, anaconda chiquita. Dice, estamos buscando la más grande.
Sí. Por eso yo ni me agacho. Dice,
bueno.
Dice el fotógrafo.
No, y el tipo la agarra, todo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Segundo bloque, anaconda más grande. Tercero, un poquito...
Pantaleón y las visitadoras.
Bueno,
hay una novela que sucede
ahí
en esa región. Bien, disculpa.
Y sigue el realismo mágico y todo. Y uno ya descubre que, bueno, va a encontrar a la anaconda más grande del mundo. Porque va creciendo en tamaño. Finalmente agarra a la anaconda más grande del mundo.
¿Cómo sabe que es la más grande del mundo? ¿Quién se lo dice?
No,
la
anaconda, él dice,
naturalmente.
No, la anaconda no, sino él mismo dice, qué maravilla. Y después pensé, digo, a ver, para producir este programa de televisión, yo productor digo, mira, es más práctico, llevemos anacondas.
De acá,
vamos hasta la Amazonas,
le ponemos,
te grabamos
una,
a vos.
¿Cómo se llama? Una extensión.
No, consigue. Hay, seguramente los criaderos de anacondas más importantes del mundo estarán en Alemania, en Japón.
Hay fácilmente ahora en este momento en Hollywood más o menos 300 anacondas más grandes del mundo.
Bueno, no sé.
Y todas las más grandes del mundo. Sí, son todos cuentos, señor.
Y digo, pero claro, y el tipo hace... El tipo la agarra de verdad, me parece que sí.
Porque está maestrada. Anda a saber si es una anaconda.
Sí, es la anaconda.
Señores.
Pero me parece que le dan una inyección de
algo. La drogan, sí, señor.
La tonta un poco.
Sí, sí, la tonta.
Y, pero el tipo describía, no, y ahora ella está nerviosa y por eso mira así...
¿Cómo mira?
Yo la veo siempre igual. La cara de la anaconda se ve igual, al menos por televisión se ve.
Claro, todo cuando te dicen que un animal tiene una expresión, que qué sé yo, bueno, un animal está igual que siempre.
Sí, no.
El animal no tiene expresión.
Bueno, algunos que sí.
¿Qué? ¿Cuáles?
Y los felinos que le hacen las caras y...
Usted las hace las caras, los felinos, no. El tigre. En todas las fotos sale igual el tigre.
El que no tiene expresión es el perro, chicos, terminemos con la mentira de los perros.
No tiene expresión.
¿No? No, que los dueños te dicen, ay, mirá, está contento, mirá cómo te
pero
quiere.
Pero porque mueve la cola, señor, no por la expresión del rostro. Buenas tardes. Soy amaestrador de perros.
Sí, ¿cómo le vamos?
Bien, disculpe si no le doy la mano.
Sí. ¿Está totalmente comprobado que el movimiento pendular de la cola de un perro significa felicidad?
Al menos no está comprobado por mí. Depende del significado que usted le dé a la palabra comprobado.
Bueno, comprobado...
En general, si se trata de una revista, comprobado es que lo escribí.
No, digo, en una cadena de observaciones repetidas con perros en distintas partes del mundo...
Sino que se establecen relaciones también, como decíamos recién, de antecedentes... Hay una cadena causal, ¿cierto?, que va entre una cola que se mueve y un estado de ánimo... de optimismo del perro que está esperando que se produzcan acontecimientos venturosos. Bueno, no importa.
Sí, el perro está
excitante. Sígame contando qué pasó con la anaconda. ¿La agarró el tipo?
La agarró y la soltó.
Sí.
Tanto la buscó. Yo le estoy...
lo picó la
anaconda. Le estoy resumiendo, pero una hora de programa.
Sí, dale, y la anaconda no es de madera.
Que toma un barco, otra cosa, una canoa, que no hay que hacer.
Son aburridísimas esas películas, usted solo las ve.
Bueno, yo la vi
todo
la vi toda.
Eso, un día también yo vi una que era todo preparativo.
Bueno, hay mucho de eso.
Todo preparativo, todo preparativo y nada. Y no llegaron donde querían llegar. ¿Entiende?
Eso
está
peor.
Claro, suponete que era escalar esta montaña, la montaña Rolón 7.
Sí.
Qué difícil es escalar esta montaña. Qué difícil, lo intentaron, bla, bla, bla. No pudieron. Oye, creo que será muy difícil. Sí, ¿qué es esto que tienes aquí? Un par de zapatillas. Oh, te vendrán muy bien allá en lo alto. Está muy frío como para ir descalzo y toda esa calzada. Una hora de lanzada. Bueno, entonces van y por ahí les agarra una tormenta, se vuelve. Bueno, están dando el dulce.
Claro.
Van la segunda vez, se vuelve. Todo de tormenta, ¿qué es esto? Se rompió el otro, no anda el teléfono. No
Muchas sé. Peripecias bueno, de todo.
Ya, vos ves que pasa una hora 25 y están como cuando vinimos de España. Entonces empiezan a subir y dicen, ya, ahora sí llega. No llegaron, se volvieron. Pero otra vez, la siguiente vez lo lograremos, amigos. Terminó el programa.
No.
Terminó el programa.
Es horrible, parece un partido de boca.
Es una porquería, señor, claro. Bueno, no importa. ¿Cómo tengo que hacer entonces? ¿Cómo funciona esto? Avistaje de animales horribles, poner.
Bueno, no, nosotros organizamos grupos.
¿Qué tal?
¿Vos sos aventurero?
Sí, muy aventurero. ¿Sabes cómo me llaman en el barrio a mí?
¿Cómo?
El nabo.
¿Pero qué tiene que ver el nabo con lo aventurero?
No, a mi hermano le llaman el aventurero.
Ah, bueno, pero usted es el nabo.
Yo soy el nabo y mi hermano el aventurero.
Bueno,
y mi hermana más chica, la aventurerita, le dice.
Es la aventura su hermana, claro. Más que la... bueno, nosotros estamos ahora armando un grupo.
Ah, qué bueno, qué ocasión, ¿no?
Vamos a hacer avistajes de aves de laguna.
Ajá. Qué cosa triste es el río, ¿eh? ¿Quién pudiera ser laguna?
Sí. Y
¿cuáles son las aves de laguna? Discúlpeme.
La garza.
¿La qué?
La garza.
Ah, porque yo le estaba hablando bien.
No, señor, yo también le estoy hablando bien.
Sí, sí.
Ese, y tenemos otras aves que no sabemos los nombres todavía.
¿Los nombres de pila o los, no saben qué son?
No, de la especie, porque...
¿Cómo no va a saber qué son? A mí no me van a llevar a visitar aves que ustedes ni siquiera saben de qué se trata.
No, le digo...
Mire, si está rabiosa o algo...
No, tiene rabia.
Y me muerde.
No, le digo cómo es el sistema. En verdad, nosotros somos especialistas en animales de aves. Pero no lo decimos, porque...
No, si yo todo tampoco. Hay muchas cosas de mí que no le digo.
No, no de nosotros.
Si yo a cualquiera que me quiere vender
un safari fotográfico.
Un safari fotográfico, le voy a contar cosas de mi vida, entonces estaría confundiendo lo público con lo privado.
No, pero ¿qué
yo tiene? En ese sentido soy muy reservada.
¿Usted es una señora?
Bueno, justamente.
Bueno, no. Mire, yo le pido...
Esa es la primera cosa en la que soy reservada.
Está bien, yo no le voy a hacer más preguntas que no tengan que ver con plumas y con picos... Y...
No se me insinúe porque...
No me insinúa nada.
Va a ser completamente inútil.
Con pajarracos. Con pájaros.
No haga esto.
Solamente le voy a preguntar.
Cuénteme cómo es.
Entonces, salimos día uno.
¿Cómo día uno?
Sí, día uno.
Primero sale uno, después otro.
No, le describo cómo son los días.
Ah, día uno. Yo creo que
día uno.
Iban día uno.
No, día uno. Día uno, día dos, día tres.
Algunas cosas me gustan día uno y otras colectivas.
Bueno, no,
pero
señor.
Yo le dije una cosa, yo soy muy reservado.
Sí, inclusive reservada, me dijo.
Según los días.
Está bien. Día uno.
Que vengan todos los que quieran.
No, no. Al borde de la laguna estamos con gran... es el día del gran angular. Trabajamos solamente con lente gran angular.
¿Qué es eso?
Es un lente que tiene una abertura...
Así.
Un ángulo muy abierto.
Ah,
le entran muchas cosas del...
Claro,
del
pasan dos perros peleando por ahí.
Claro, ahí le entra de todo. Día 2, trabajamos ya con otros lentes.
¿Cuántos días son? Porque yo no, tampoco tengo que volver al trabajo.
Día 3, día libre.
No, día libre tengo yo en el trabajo.
No, día libre.
Encima que voy a tener día libre en el trabajo y día libre en otra cosa en la que no estoy en relación de dependencia.
No, pero no es, está organizado así. Día libre es, puede hacer lo que quiera, descansa, duerme, va.
¿Qué voy a hacer ahí en un lugar donde lo único que hay son pájaros?
Bueno,
día libre sigo mirando pájaros.
Bueno, día libre sigue mirando pájaros, pero nosotros no estamos. Es nuestro,
¿y dónde van ustedes?
Es nuestro franco.
Ah, se van a trabajar en oficina.
Nosotros, claro,
¿cómo se va a tomar franco ya el segundo día que te cansaste?
Bueno, y el día 4, que es el día más importante.
Ah, sí. Cobra.
Estamos ya con avistajes de aves de gran porte.
¿A qué le llama un ave de gran porte?
Por ejemplo, lo que le decía de garzas, cigüeñas, pelícanos, en el caso de lo que los hubiere, creo que
¿qué
no
me
hay.
Dice del cóndor?
El cóndor, no se ha visto un cóndor en la laguna de Chascomús. Hasta ahora no hay registro del cóndor.
Que no se haya visto, permítame que le diga,
sí.
No significa que no haya.
Bueno.
Porque yo he ido, personalmente, sí. Es la única manera de ir, al lago Ness.
Sí.
Y ahí, en realidad, no hay registro del monstruo. Sin embargo, todos me dijeron...
que existe.
Que existe.
Bueno, pero...
Todo. Desde el taxista hasta el empleado de correo, que resultó ser también el taxista.
Bueno, señor, entonces... No ha recabado...
Después no vi ninguna otra persona.
Entonces no tiene ningún testimonio. O sea, no tiene ninguna validez lo que está diciendo. Nosotros trabajamos con indicios científicos, con indicios que podamos proyectar.
¿Qué es un indicio científico?
Que el que le dispara alguna...
La pisada de Stephen Hawking.
Le dispara alguna intuición científica. Que después
no
pueda...
se llama Hawking, sino Hawking.
Nunca lo sé pronunciar el apellido.
Yo tampoco, se llame como se llame.
Trabajamos seriamente en este tema.
Ah, menos mal, ¿no?
Y es muy importante.
¿En los otros temas que están ahí?
No, señor, ahora estamos hablando de esto.
Cargan por teléfono a la noche.
No, por favor. Es importante que todos nos pongamos de acuerdo, antes de salir todo el grupo.
En el orden político, ¿no? Es importante que todos nos pongamos de acuerdo así podemos ejercer tranquilo nuestra
supremacía. No le digo eso. No hablamos de política en los grupos.
Ah, no, menos mal, porque sí.
Sí, no. Acá la gente viene para distenderse, para entrar en contacto con la naturaleza y para hacer mímesis con el ave. Si usted ve a las personas fotografiando un pájaro, comienzan a tomar...
A empajarecerse.
Sí, pero no lo quería decir tan fuertemente. Comienzan a tomar formas del ave en cuestión.
Sí, sí, sí.
Por eso es importante hacer silencio para que las aves vengan, estén en la zona.
¿Qué?
Que estén en la zona.
Sí.
Y que nadie las espante.
Sí.
Porque el más mínimo ruido...
¿Qué?
El más mínimo ruido... las espanta y se van volando.
¿Y si ellas hacen ruido? Ah, a mí que me importa.
No, pero ¿cómo? Espantó a todos los pájaros, era la primera vez.
4 días callada.
Pero sí, señora. Teníamos el primer ejemplar del venteveo colorado, que no es de esta zona.
No, el venteveo colorado es de Lezama.
No sé de dónde es.
Es común, ¿no?
Claro, pero
es el amarillo, el venteveo amarillo y el colorado de Lezama. Especialmente sí. Ahora que somos de dos municipios distintos.
Son dos municipios distintos, pero...
Y bueno, entonces cada municipio tiene su propia ave.
No, pero el sistema de lagunas...
Claro, es la organización municipal para que los animales sepan dónde votan.
No, ¿qué tiene que ver el voto, señor? El sistema de lagunas es el mismo.
Qué cosa triste es el río. ¿Quién pudiera ser laguna? Bueno, mire, ya me tiene cansado usted. Ninguno de sus servicios...
Bueno, finalmente entonces usted no va a aprender
nunca. Me
gusta ni
me sirve
nunca,
para nada.
No va a fotografiar
nunca. ¿Por qué no vemos qué es lo que dicen... los oyentes, tanto por...
los de Chascomús como los de Lezama.
Por las distintas aplicaciones.
Sí, estos son los que escribieron al Facebook, ¿eh?
A ver...
De sí. La venganza será terrible,
agarre,
sitio
agarre,
oficial.
Agarre, ahí está. Yo le diré que Mariana Escalante...
¿Qué dice?
Hace un buen tiempo que los escucho y no me animaba a escribirles. Ah, sí. A mí me pasa también con muchos programas. Sí, yo escucho, por ejemplo, el programa de Slotoviagda.
Sí.
Y no me atrevo a escribirle.
Pero no sé si escribe la gente al programa de Sloto.
Sí.
La gente llama por teléfono.
Bueno, entonces, ¿por qué? Porque acá no tenemos teléfono.
Claro, acá escriben.
Yo tampoco me animo, sin embargo, a escribirle a Slotoviagda para no tener que escribir el apellido. Es la tercera vez que lo hago. Me refiero a escribirles, dice
sí.
Mariana Escalante.
Entonces...
Y debo decir que siento una gran facilidad cada vez que escucho que leen mi mensaje. Muchas gracias.
No solo escribió, sino que le leemos los mensajes
sí,
las veces
entonces,
que lo
¿qué más quiere? Dale.
Luciano de Luca dice, soy el porteño de Bahía. Dolina, ¿qué pareja relator comentarista de fútbol le gusta más? A mí me gustó la que hicieron Bambino Pons y Diego Latorre. Mando un abrazo a mi primo Ariel de Temperley.
A mí me gusta mucho cómo transmite el pollo.
El pollo Viñolo, que está acá en esta radio.
Sí, sí, eso transmite. Porque los otros conversan mucho. A mí, para conversar, que vayan a la casa. La peor fue la del otro día, el partidazo del Barcelona. El partidazo del Barcelona.
Sí.
Eso era una cosa, amigo. Bien. Señores, Dominga Smith. Deseo que Ale del trío sin nombre,
sí,
haya tenido un feliz cumple, lo tuvo, con el gran regalo que le hiciste ayer, sí.
Hermoso.
Hoy aproveché y me, ahora que no está escuchando,
sí,
me hice de un regalo que le mandaron y hice como que se lo regalaba.
Señor, qué cosa más espantosa.
¿Quién me va a desmentir después? Para algo soy el padre. Bueno, Campanita Ximena Oller. Les pido al sordo el vendedor de bananas. No es el vendedor, el calipso bananero, ¿no?
El calipso bananero. Sí. Ya fue adaptado, fue doblado, ¿vio?
Sí.
El doblaje es así. Andrea Castro dice: Ale, me causa mucha ternura cuando hablas de lo mal que cocinaba tu mamá. Yo soy muy buena cocinera, así que te puedo sacar ese trauma de la infancia.
No. Silvia Stey dice: te escucho siempre desde Mendoza. ¿Venís este año? No lo sabemos. Y Crua Chan. Dice, tocate mano a mano. Dale.
Facu Abramovich dice: me gustaría saber la opinión de Dolina sobre el escritor Ricardo Piglia, específicamente su postura sobre Borges como el autor que cierra la poética del siglo XIX por su modo de tratar la erudición y la gauchesca, entre otros temas.
Sí, sí, es de lo mejor, Piglia, ¿cierto? Sí.
Hicieron un ciclo en Canal 7 en la TV Pública el año pasado.
¿El qué?
Un ciclo de Piglia sobre Borges.
Sí, sí. Es muy bueno. Cintia Palomino, ¿cómo me gustaría que vinieran a San Lorenzo o cerquita para verte? Bueno, podemos ir a Santa Fe.
Es eso. Sí.
Bueno, listo.
¿Y por ahí vamos a andar o no?
Sí, sí. Sí, vamos a andar en Rosario. No es tan
lejos. Ah, es tan lejos, pero
bueno, claro.
Sofía SBD dice: ante todo, buenas tardes.
Sí, eso sí.
Escuchando el programa de ayer respecto a los helados y mates, sepan que en el mercado agrícola de Montevideo hay una heladería que cuenta con el gusto yerba mate. Sí, por aquí también hay otra. No puedo invitarlos en su próxima visita porque vivo en Paysandú, donde sí los espero en Semana Santa.
Sí, allí estaremos.
Sí, vamos a estar Semana Santa en Paysandú, ¿eh?
Heroico Paysandú, yo te saludo.
Pero vamos a cantar allá.
Allá.
Sí, sí, allá, no acá. Álvaro Joaquín Bernis, gracias. ¿Para cuando salta? Pronto, listo, chau.
El chamo de Barrio Mitre dice: ya que están con los regresos, ¿hay alguna chance de que vuelvan el loco de la trompeta y el bigotudo Charleta?
Sí, puede
ser. Si me permiten la voluntaria rima.
Puede ser. Lucas Bertotto, saludos desde Ushuaia, espero que se lleguen por acá pronto. Y Roque José, me parece interesante algo que decía Pitágoras o los pitagóricos acerca de que los planetas emitían una especie de sonido cósmico, notas en una escala pentatónica. A mí no me parece interesante, al menos a esta altura de lo que se sabe sobre el sonido, sobre la armonía y sobre los planetas. Esa armonía tiene un solo defecto, que no se oye. Así que no hay eso. Sil Martínez, saludos para todos, beso enorme. Silvana de la Plata soy, ¿eh? Prometo un vino para Ale y chocolate para usted. No, yo quiero chocolate.
Yo quiero el vino.
Dale vinos a ellos, sí. Yo como chocolate, sí.
Nelly Cabrera dice: soy Nelly de la Ferrer, estoy feliz el viernes porque voy a ir al Galponcito a las 8 de la noche. Dice: ¿el sordo podrá tocar el último café?
Podría ser.
Besos para todos.
Voy a ver si me acuerdo el himno a Paysandú. Es lindísimo. Hay una cosa curiosa. El himno Paysandú lo canta en la película El Último Payador un cantor moreno, creo que de apellido Díaz, no me acuerdo, ahora no era un tipo muy conocido, pero canta en una parte de la película haciendo el papel de Gabino Ezeiza, que es el autor de Heroico Paysandú. Y hay una parte que no se entiende mucho lo que dice, pero no se entiende mucho si uno no es deductivo. Dice: heroico Paysandú, yo te saludo. Y dice: la troza americana, porque él no es. ¿Qué dice el tipo? La troza americana, porque qué?
Porque no es.
Casi.
Heroico Paysandú, yo te saludo. La troza americana, porque lo es.
Ah, es todo lo contrario, escuché recién.
Porque lo es.
Porque lo es.
¿Y dónde está el tema? Que dice lo es, como dicen todos los criollos. Y entonces está en la red lleno de interpretaciones sobre eso, todas equivocadas, hasta que aparece uno que en vez de ponerlo de oído, lo pone porque lo ha leído, lo sube porque lo leyó. Y entonces sí, la troya americana, porque lo es. La troya americana, ¿por qué? Porque fue sitiada Paysandú tres veces y resistió el sitio lo mismo que él. Ya por los portugueses, vamos. o al revés, estando en poder los portugueses. Hay, y hablaremos alguna vez, en Uruguay también una tradición de nuevas Troyas, ya que hay un libro de Alejandro Dumas que se llama Montevideo o la Nueva Troya, y cuentan lo que pasó en el sitio, durante el sitio de Montevideo. Lo cuenta desde un lado que para nosotros, o para los que son más nacionales que ciudadanos del mundo, por ahí no es tan simpático. Pero hágame acordar que hablaremos de los sitios de Paysandú, de Montevideo, del libro de Alejandro Dumas y de otras cosas que tienen que ver, como por ejemplo el nacimiento en Montevideo del Marqués de Lotremont. Uh-huh. Así que era Uruguay. Era Uruguay. Vamos a hacer una breve pausa con toda esa serie de promesas que seguramente no serán cumplidas nunca. Con permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Juan Lobazano, ¿qué pasa con el tema de los cortes de luz?
Nosotros lo vemos, el padecimiento que tenemos con Edesur. Primero que los cortes siguen siendo lo que han sido durante los últimos 3 años, cuando baja o sube la temperatura. Son los mismos lugares, en las mismas secciones, donde existen los cableados que son y datan de la época del año 60. Nunca han expresado dónde han ido todos los subsidios que han percibido. No era necesario los aumentos porque no hicieron las inversiones. Y hace 20 años...
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva oyente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Besito. Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Y el viernes, atención, será por única vez una matiné a las 20 horas, más temprano, 8 de la noche. El viernes haremos el programa, pero saldrá al aire como siempre en el horario habitual.
Mañana podría suceder que Coco Silly estuviera entre nosotros.
Podría suceder.
También podría suceder que en abril estuviéramos en Córdoba.
Sí.
Hablaremos esta noche de drogas milagrosas y elixires. Atención, las personas que estén buscando una droga milagrosa que alivie o cure sus males. Es una búsqueda tan vieja como la civilización misma, ¿no? Se divide en dos partes. Por un lado está el que tiene la intención de curarse, que desea curarse, y por el otro, el que manifiesta la intención de curar, ¿no? Y estos dos ingredientes nunca faltan, el deseo de curarse y la intención de curar, en la fórmula. Sobre el primero nadie duda de su legitimidad. Todos queremos curar nuestros males. Y en cuanto al segundo, hay que decir que no siempre es guiado por principios altruistas, sobre todo cuando, bueno, cuando hay intención de engañar y de prosperar. Vamos a decir que sin control científico y guiándose por tradiciones u observaciones no muy serias, a lo largo de la historia se desarrolló una actividad a veces casera, pero que tuvo visos de industria desde 1870 en adelante, esto en todo el mundo. Y así surgió una farmacopea de entrecasa, con un pretendido origen exótico o primitivo, ya que la medicina de los aborígenes fue fuente de inspiración o de plagio para esta clase de producto. Por ejemplo, la tinta china que se usaba para el herpes o la culebrilla, o el tirar el cuerito para el empacho o para la indigestión, son algunos de estos recursos que se transmitían de boca en boca. Otros fueron más allá y envasaron sus propuestas, como el poeta Antonio Lamberti, que además de sus versos, promovía su infusión argentina. Él decía que era infalible contra la calvicie. Lamentablemente, sí, los resultados no fueron muy buenos. Como he dicho, la falta de legislación permitía prometer y crear falsas expectativas, bueno, que después daban lugar a lúgubres desilusiones. O a veces no, porque muchos mejoraban por lo que se llama el efecto placebo. Según algunos médicos, el placebo es el responsable de hasta un 30% de nuestras curaciones, ¿no? Placebo quiere decir yo complaceré. Eso quiere decir placer. Bueno. Y el hecho es que especialmente durante los últimos años del siglo XIX, aparecieron una serie de pócimas, elixires, compuestos vegetales, que andaban por ahí sin especificación de ingredientes, sin indicación de efectos colaterales, sin aclaración de dosis máxima, bla, 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 bla. Te encajaban cualquier cosa. En los Estados Unidos era muy frecuente el curanderismo itinerante. Solían andar en carros los tipos, esos carromatos. Casi no hay una película del oeste donde no aparezca un tipo, ¿no? En la Argentina la cosa es más humilde. Son generalmente ranchos, cuanto más precarios mejor, llenos de estampitas y esas cosas. En Estados Unidos se usaba el carro y a menudo cierta dosis de contenido artístico, por ahí había uno que bailaba, uno que cantaba o algo así. Había un lustrabotas de Filadelfia llamado Thomas Dyot, que desarrolló toda una línea de remedios familiares, y el más famoso de los cuales era el elixir del doctor Robertson, que destruye los gusanos. Ah, me interesa. Un medicamento atribuido al genio de su supuesto abuelo, el abuelo de Dyot, el doctor Robertson, que según parece se había graduado en Edimburgo. El negocio no debe haber sido nada malo, porque nuestro lustrabotas compró allá por 1820 una fábrica de frascos de vidrio en la que podía envasar sus brebajes. Y ya para ese entonces sus lociones y elixires le daban un rédito de $25,000 anuales, que en aquel tiempo era muchísimo. La señora Lydia Estes era una dama sureña, cuáquera y feminista, que se especializó en la elaboración de remedios para su sexo, digamos así. Y así sugirió un compuesto vegetal que se llamaba Lydia Pinkham, compuesto vegetal. O sea, era muy feminista, pero usaba el apellido del marido, Mr. Pinkham. Y bueno, tenía una, un retrato de ella en una etiqueta, una severa dama puritana, y parece que era un mejunje que tenía muchos efectos benéficos, especialmente sobre las mujeres. Estaban las explicaciones impresas en la etiqueta y dice, las leo, tengo acá la etiqueta.
Ah, por favor.
Dice: compuesto vegetal, cura positiva de todas las quejas dolorosas y debilidades tan comunes de ver entre las mujeres del mundo. Cura eternamente las peores molestias femeninas, problemas de ovario, inflamaciones, ulceraciones, caídas, desplazamientos, también la debilidad espinal, y se adapta particularmente a los cambios de vida.
Mucha
no sé
promesa.
Lo que puede ser.
Sí.
Remueve el decaimiento. ¿Cómo me gustaría que me removieran el decaimiento?
Una licuadora de decaimiento.
Evita la flatulencia, señora, y la debilidad estomacal. Ser débil de estómago es lo peor que puede haber. Cura el embotamiento, la cefalea, la neurastenia, el insomnio, la depresión y la indigestión. Me voy a tomar
todo eso.
Un frasco, señor.
Sí. A su salud. Sí, pero es solo para las mujeres, dicen que eso...
¿Cómo?
Que es para las mujeres le cura, no para los hombres.
No me diga. Bueno, no importa. Ah, dice acá, no salgan, cuidado, atención, no salgan corriendo a comprarlo, No se vende más desde 1940, pero durante 60 años este producto se difundió en 26 países, aportando 300.000 anuales a la señora Pinkham y familia. Bueno. La palabra indio también despertaba en la gente una cierta idea de seguridad en cuanto a la efectividad de la medicina. Era el único sentido positivo de la palabra indio en aquella sociedad, ¿no? Bueno, y entonces siempre había un indio dibujado en las etiquetas. Pero los principales promotores eran los tipos estos del carro, los promotores itinerantes, autotitulados doc, que montaban un espectáculo con música, como hemos dicho, discursos, entregas, descuentos por única vez, promociones, dos por uno, la curación milagrosa, un testigo en vivo que contaba
lo bien que
historia,
le hizo.
Sí, lacrimógena para conmover a los asistentes.
Antes
marketing.
Y después. Claro.
Bueno. Y quizá el más famoso de estos vendedores de ilusiones, todo esto lo dice el doctor y querido amigo López Mato en su libro, ¿no? Criaturas del Señor, se llama este libro. El más famoso de estos vendedores de ilusiones, dice Mato, fue William Avery Rockefeller. Sí, leyó bien, dice aquí. Pero no, lo están escuchando por radio, doctor.
Bueno, está bien.
Doctor López Matos, yo lo estoy leyendo, pero... Bueno, discúlpeme, acaba de llamar indignadísimo. Este tipo, el William Rockefeller, era el padre de John David Rockefeller, fundador de la Standard Oil, la legendaria empresa petrolera.
O sea, ya tenía plata el tipo.
No.
¿Este no?
El padre del John David Rockefeller fue este William Avery Rockefeller.
Mm.
No tenía plata, pero le voy a contar cómo la hizo. No lavando ropa. Este William, el papá, empezó a vender por una suma astronómica en aquel momento, que valía $25, una loción a base de qué, imagínate qué, de petróleo. Era una loción a base de petróleo que, bueno, servía para curar cualquier cosa. Y andaba el viejo Rockefeller por todos los Estados Unidos. Y para no extrañar, fundó dos familias, una en cada extremo de sus recorridos. Ponele una en el sur y una en el norte para no andar extrañando, ¿no es cierto? Sea por esto... sea porque los medicamentos no eran muy éticos que digamos, el conocido John David Rockefeller no hablaba mucho de su papá. Bien. No es difícil entender por qué cada medicamento que se vende en los Estados Unidos debe soportar ahora una inspección de la Food and Drug Administration que se toma años antes de aprobar un producto, bla, bla, bla. Sin embargo, no todo fue fraude y decepción entre tantos elixires. Por ahí mucha gente que está escuchando este programa presume, doctor Matos, está saboreando un refresco que se vendía en una farmacia de Atlanta como un tónico estimulante beneficioso para la digestión. Eso también proviene de ahí. No sé si será bueno o será malo, pero de ahí proviene. Estos son los datos que tenemos acerca de los vendedores de elixir en todo el mundo, pero particularmente en los Estados Unidos. Y cómo finalmente descubrimos de qué manera hizo la guita Rockefeller. Acá siempre contábamos la misma historia, que el Rockefeller había comprado no sé qué artículo, ponerle una bolsa de arroz por un dólar, la había vendido por dos, y había comprado dos bolsas de arroz con los dos dólares, y los había vendido por cuatro, y luego compró cuatro bolsas de arroz, las que vendió por ocho, luego compró ocho, hasta que finalmente se murió el padre y heredó 500 millones de dólares.
No.
Esa es una forma de hacer fortuna. Hemos ido a la discoteca y el tipo me dijo que él creía en el elixir y me mostró muchos elixires que tenían ahí.
Ah, tiene más de uno.
Y hierbas, toda clase de linimentos, más bien, ¿cómo se llama eso? Medicamentos no convencionales.
Sí, puede
alternativos,
ser.
Alternativos, ahí está. Alternativos.
Claro, de medicina alternativa.
Que es cuando usted ya no tiene alternativa. Y le pregunté si tenía, me convidó él varios.
Algunos.
Algunas
hay muchas
cosas
que son de extractos de placentas, sí. Son cosas como que a uno le quedan lejos de encontrar, ¿no? Es que
sí.
Usted se toma.
A mí me convidó Anacagüita,
uh-huh.
La emulsión de Scott, me masajeó con la emulsión de Scott, después me la dio por la espalda con untura blanca.
No, ¿todo eso para qué es? ¿Por qué?
Para todos. ¿Sí?
No, todo bueno, no es para todos.
Es buenísimo para todos, señor. Polvos de perlimpimpín y cosas así.
¿Y disco? Ninguno, no le dio ninguno.
Disco me dio uno que corresponde a la ópera que se llama El Elixir de Amor.
Ah, bien.
De los cuales no hemos hablado, que son los elixires que sirven no ya para curar males, sino para curar mal de amores, ¿no? Es un mal no causado por un microbio, o quizás sí. Escucharemos entonces de esta ópera extensa de don Gaetano Donizetti, que se llama El Elixir de Amores, la más famosa de sus canciones, que es Una furtiva lágrima. Todo esto, ciertamente, la ópera se compuso pensando en estos elixires, aunque la ópera
¿sí?
está inspirada en historias mucho más añejas que esta, ¿no? Pero escucharemos entonces a Luciano Pavarotti cantando Una furtiva lágrima del Elixir de Amor.
Thank you.
Era Luciano Pavarotti en La venganza será terrible, del elixir de amores, una furtiva lágrima.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:11. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 2 décimas. Humedad 83%. El presidente mantuvo un encuentro con funcionarios y legisladores de Cambiemos. La reunión se llevó a cabo en la residencia de Olivos. El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, dijo que este encuentro fue parte del proceso de diálogo que lleva a cabo el presidente Mauricio Macri.
Lo que estamos haciendo con esto es integrando a Cambiemos, es parte del proceso de diálogo del presidente de la Nación, en este caso con sus propios diputados y sus propios senadores. La agenda legislativa la estamos trabajando junto con Negri y Rosas, pero de trabajo en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tenemos el gran desafío de encontrar un número, es un recinto tanto uno y otro mucho más plural del que tuvimos en los últimos 10 años, así que nosotros, particularmente los senadores y diputados, tenemos que buscar un consenso permanentemente con otros bloques. Pidió apertura, pidió generosidad para lograr que las leyes se prueben tanto en diputados como en senadores.
Académicos y especialistas fueron convocados para analizar distintos aspectos de la reforma electoral. El anfitrión del encuentro será el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez. Según se precisó, el Poder Ejecutivo abrió el debate con el objetivo de promover un sistema electoral ágil, transparente y confiable.
Internacional.
En Suecia se reportó una fuerte explosión cerca del Centro Cultural Turco. De acuerdo con lo informado por un canal de televisión sueco, el estallido se produjo en Estocolmo. Como resultado, se rompieron ventanas del edificio y no se reportaron víctimas ni heridos. Esto sucede el mismo día en que se produjo un atentado en Turquía, donde casi 30 personas murieron y 61 resultaron heridas.
Deportes.
Tenis, Delray Beach. Juan Martín del Potro se enfrentará en la segunda fase al australiano John Patrick Smith. La Torre de Tandil viene de vencer al local Dennis Hudla por 6-1 y 6-4. Si avanza a los cuartos de final, se enfrentará al vencedor del duelo entre el francés Jeremy Chardy y el estadounidense Noah Rubin. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 2 décimas. Humedad 83%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señores, estamos en el galponcito de Buenos Aires en Radio del Plata. Lunes y martes de la semana que viene estaremos en Montevideo, en el auditorio del Sodre, 21 y 22 de febrero. Atención, perdón, 22 y 23 de febrero. Solo quedan entradas para el 23.
Sí,
señora.
Y el 11 de marzo, insista, señora.
No, está bien. El 11 de marzo vamos a Rosario también.
11 de marzo ya están vendiéndose las entradas en Rosario a las 9:30 de la noche, sí, en el Teatro El Círculo de la calle La Prida, y también ahí ya se están vendiendo muchas entradas.
Ahí, pero también por el sistema Ticketek.
Sí, Ticketek, o sea, en cualquier momento, ¿qué hora es ahora?
La hora que quiera. ¿Qué quiere?
Diga una hora cualquiera.
7:30 de la mañana.
No, justo a esa hora. Disculpe, estamos haciendo la caja.
No, a toda hora puede ingresar.
No te
ahí
podemos atender, flaco.
Ingresa a cualquier hora. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me senté arriba del alfajor. Nuestra habitual sección destinada al alfajor, concepto y objeto, y su importancia como industria nacional.
Sí, señor.
Bien.
¿Cuántos alfajores consume promedio un argentino?
Un argentino consume promedio 1.0 alfajor por día.
Bueno, un alfajor.
O sea, un alfajor por día.
Bueno,
afortunadamente, pero para nosotros que hacemos las cuentas, pues si comieran un poquito más, ya se entraríamos en un asunto de fracciones, números interminables y migajas.
Bueno, pero entonces come 365 por año.
Sí.
Es mucho, me parece.
Es mucho, sí, tendríamos que comer menos, ¿no?
No, no, es mucho el cálculo.
Este programa está auspiciado por la Cámara Argentina del Alfajor. Este producto debe ser consumido con moderación.
Sí, y de responsabilidad.
Y responsabilidad. Dos cosas que arruinan cualquier alfajor.
Bueno, pero veo que hay una gran variedad de alfajores.
Sí, sí. Todos tienen el mismo gusto. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Son, lo que varía es que nosotros tenemos el mismo, la misma metodología que las fábricas de jabón y de shampoo. Ajá. Son todos el mismo producto, le cambiamos el frasquito, nada más.
No, ¿cómo puede
ser? El caso de los alfajores es lo mismo.
No,
le
no.
cambiamos la etiqueta y la envoltura y el precio. Y todo es que, ay, oh, este, no hay como este. Y son todos el mismo.
Pero no
nadie
puede
se
ser.
Se da cuenta.
No puede ser.
Me causa gracia.
¿Pero qué le causa gracia?
Porque nada.
No son el mismo porque algunos son con dulce de leche,
sí, tiene razón.
Otro con chocolate.
En realidad hay muchísimas variaciones de alfajor.
Sí. Está el alfajor duro.
Sí, el alfajor es Arturo.
Sí, y el alfajor blando.
Armando.
Vean, que es muy diferente uno del otro. Las tapas, ¿se le decimos galletita a las tapas del alfajor o no?
No, no.
¿Cómo
no.
se le dice a las tapas?
No, no, son distintas, porque fíjese, la galletita es por lo general quebradiza.
Sí.
Y un alfajor quebradizo, salvo el que ya por naturaleza lo es, como por ejemplo el alfajor santafesino.
Claro, el alfajor duro.
El alfajor quebradizo, que usted se le cae y se le parte en 15 partes, en 15 fragmentos. No tiene mucha salida. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Discúlpeme, pero hay alfajores de mousse de chocolate que son de tapa dura.
Sí.
¿Que se quiebran todos?
Sí, se quiebran todos.
¿Y salen? ¿Tienen salida?
Sí, estoy pensando que tiene razón.
Ah, bueno, entonces, señores, ¿qué quedamos?
A mí me gusta mucho el alfajor mil hojas.
¿Mil hojas?
Sí. Que también se parte. Usted le encaja un mordijón y se le deshace el alfajor.
Rico,
usted se llena de azúcar impalpable por todas partes, dulce leche en la trompa.
Sí.
No es lo mejor para comer en la primera cita con una dama.
No, no.
Dice, un alfajor santafesino. Y dale, metes un tarascón, te quedan las cejas con azúcar impalpable. Y la tipa te deja. Y a mí me dejaron muchas mujeres después de haberme visto comer.
Pero por todo por comer un alfajor.
Y sobre todo comer alfajores, comer pizza y comer torta de manzana.
Bueno, pero usted elige también todos alimentos que son...
imposibles de ser comidos con dignidad.
Sí, cierta complejidad en la ingesta.
A mí me dijeron que antiguamente, ¿qué tal? Voy a participar de la conversación,
sí, va,
¿cierto?
Sí.
Este es un programa de medianoche en la radio, donde hablamos, bueno... de cómo se hacen los alfajores, de cuál fue el peor día de tu vida. Llamá
sí.
y contá cuál fue el peor papelón que pasaste. Y estamos aquí
llamar a este programa.
Con Pato.
Sí,
estamos
tal?
Aquí hablando esta noche de cómo se hacían los alfajores.
¿Qué tal, Ale?
Claro, ¿qué tal? En el campo, a mí me contaba mi abuela.
Sí. ¿Tu abuela era del campo?
Sí, sí, claro, era del campo. Del campo Rodríguez.
Claro, sí.
Sí, Rosa del Campo se llamaba, ¿no?
¿Y
vivía en el mismo. Y que en el campo...
¿Qué contaba la abuela Rosa?
Hacía los alfajores, en Baigorrita hacen alfajores con las patas.
¿Con
se
los
amasan
pies?
Con los pies.
¿Y por qué?
Bueno, porque sí, para darle una cosa...
¿No es más cómoda la mano?
Y no, porque instalaron en Baigorrita en 1924, instalaron una fábrica de alfajores. Ahí casi toda la población trabajaba en la fábrica de alfajores.
Ah, mire, los baigorritos.
Y un día se rompió la máquina. Se rompió la máquina. Y entonces, como ya no andaba la amasadora mecánica, todos los habitantes empezaron a trabajar amasando los alfajores con las patas.
Bueno, es raro igual, porque...
Claro
igual
que es raro.
Uno tomaría las manos más.
No, pero las patas se aprovechan mucho mejor... el peso del cuerpo,
claro,
para producir un amasado drástico,
claro, un
en cambio,
apiesado.
Para que las manos aprovechen el peso del cuerpo, la única solución es amasar caminando con las manos. Y es más espectacular, pero el rendimiento baja.
Bueno, claro, sí.
Ya personas de más de 60 años pueden amasar con los pies, pero con las manos, haciendo esa cabriola, les cuesta, ¿no es cierto?
Bueno, sí, pero no tiene gracia eso. Lo que yo le pregunto es, ¿qué característica distintiva tiene el alfajor baigorrito?
Bueno, su fragilidad higiénica.
Bueno, pero...
eso o sea, no es muy... la higiene del alfajor está en la cuerda floja. Uno de cada dos alfajores está contaminado con alguna enfermedad mortal. Entonces, los paisanos de Vallorrita juegan... en algunos lugares se juega la ruleta rusa,
sí, ¿eh?
Y otros al alfajor de Vallorrita. Y pues agarran tres alfajores, lo mezclan, o seis alfajores, sacan uno y se lo cogen.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa. Si cae redondo, bueno, fenómeno.
Si no, fenómeno no. No,
al contrario, si sobrevive, fenómeno. Ah. Pero si cae redondo, todos hablamos del valor que tenía el finado Regule.
Pero señor... ahí me imagino que las autoridades de salubridad...
sí, eran los dueños de la fábrica.
Ah, bueno.
En Vallorrita somos pocos, y entonces el dueño de la fábrica era también el encargado de salubridad y era también el que vendía estampillas y el otro que me decía cosas de la anaconda.
Ah, ¿todo lo hacía el mismo tipo?
Sí, sí, todo lo hacía casi siempre. Pero bueno... pero el alfajor, ¿tiende a diversificarse, doctor?
Sí, tiende a diversificarse tanto en sabores, texturas, como también en envoltorios.
Sí, sí.
Hay
alguna clase de envoltorios imposibles, ¿no es cierto, doctor?
Bueno.
Yo he comprado alfajores y después de cinchar durante una hora con el envoltorio, los he abandonado y hasta recuerdo una noche, un poco perturbado, porque tenía muchas ganas de comerme el alfajor, tuve que abrirlo a tiros. Sí, saqué un revólver que tengo para año nuevo. Lo saco en año nuevo y tiro 4 o 5 tiros al aire. Arriba el ropero, lo guardo para que no lo agarren los chicos.
Señor.
Bien. Los chicos que son asaltantes. Y entonces agarré y le tiré 4 tiros y se abrió la cosa.
Sí, se destroza directamente.
Y como los quesitos Adler.
Sí.
Los quesitos Adler se abren a tiros.
¿Sí?
Es imposible abrirlo de ninguna
¿Está
manera.
¿Están todavía esos quesitos?
No, justamente por eso.
Ah, no me acuerdo.
No se venden más porque la gente los compraba y los miraba porque no los podía abrir.
Sí, hay dos vertientes de envoltorio de alfajor, que es el que usted señala, que es el pegado.
Claro.
Y está el doblado.
No, bueno, pero ese...
el artesanal, es así.
Es así, con la mano. Le podés meter el dedo adentro.
Bueno, pero...
vos, por ejemplo, estás en un supermercado, es esa clase de envoltorio de alfajores.
Sí.
Y vos le podés meter el dedo adentro y rajonear y comerte...
¿quién va a andar metiéndolo
de...? Y comerte la azuquitar. En el supermercado se puede comer mucha mercadería sin llevarla. Usted lleva un punzón, por ejemplo, puede abrir los tarros de durazno.
Sí.
Le hace 2 pequeños agujeros en cada extremo de la tapa... y se lo toma por uno de ellos.
Pero, señor...
el otro sirve para que entre el aire.
Sí, sí, ya sé, señor. Ahora, ¿lo ven por las cámaras de seguridad? Mire que hay cámaras por todo
el mundo. No, usted se hace tapar... no hay en todas partes, no. Se hace tapar...
si no tiene que disimular esa situación.
Se hace tapar con unas toallas. Hace como que está mirando unas toallas, con unos cómplices.
Sí.
Y usted está atrás y se manda el cómplice.
Bueno, es mucho trabajo para andar tomando el...
trabajo. Con eso, si usted se organiza bien, puede... comer sin pagar todo el mes.
Lo van a descubrir, porque usted es el de las toallas, va todos los días del mes. Va a mirar toallas.
Voy a distintos supermercados cada día, señor.
Somos
una organización perfecta, que vamos a terminar con los supermercados.
Sí, sabía.
Eso es una lucha, a ver quién de los dos somos más machor.
Ahora, el del papel, el alfajor del papel doblado...
ah, sí.
En general, es mejor porque es más artesanal.
No, ¿qué va a ser más artesanal? Lo agarran con la mano, lo contaminan todo. Y además, hay muchos tipos que no le pasan la uña, no. Se lo comen directamente y le meten adentro, lo envuelven de nuevo con pedacitos de algo.
¿De qué?
O nada directamente.
¿De qué?
¿Usted nunca, por ejemplo, se comió una banana... dejó la cáscara y después la armó de nuevo y la puso en la fuente para generar la angurria de alguien y luego desalentarla, o mejor dicho, decepcionarla con una banana vacía?
Bueno, señor, pero usted se pasa haciendo esos chistes.
Sí, sí. Claro, sí, el chiste de la banana vacía es muy célebre en nuestro club.
Bueno,
a todos los novatos que se hacen socios del club, le hacemos el chiste de la banana vacía. Empezamos una fuente de bananas que en realidad no contiene ninguna.
Ah, mire usted, porque yo vi la fuente de bananas, pero no sabía que eran bananas, no toqué ninguna.
No, están todas, si usted la agarra, viene el angurriento, ya prepara la mano y la saliva y todo,
sí.
Y cuando agarra la banana se da cuenta de que es una cáscara vacía, ya se la comieron la banana.
Ah.
Bueno, es así, tiene un sentido filosófico para hacerle comprender que no hay nada seguro en este mundo.
Bueno, pero no es un sentido...
¿Ves? Le decimos al tipo, después de trompearlo, que es la segunda parte de la ceremonia de iniciación, ¿no? Antes de arrojarlo en un yuyal cerca de la estación y hacerle jurar que nunca más va a volver al club, le decimos que el mundo está lleno de desengaños.
Bueno, pero...
Espero que hayas aprendido mucho de esto.
Sí, aprender que le duele todo al tipo, lo agarró
una
trompa.
Una pequeña medalla.
Señor, es espantoso.
Bien, ¿qué más tiene que decir del alfajor? Yo he visto últimamente alfajores bastante ingratos.
¿Sí? Los peores, ¿sabes cuáles son? Los que hay ciertas compañías de ómnibus de larga distancia.
Ah, sí, sí.
Que hacen un casting de alfajores y eligen el peor.
Se presentan alfajores de todo el país, ¿eh?
Todos así.
Y hay malísimos.
Alfajoreros de todas partes.
Pero hay que ser pésimo, verdaderamente, para ganar esa licitación.
Sí. Y encima, en algunos le dan dos.
Sí, el doctor, sí, claro, porque es así el tema, ¿eh? Creo que son más baratos dos que uno.
Sí.
El doctor Barragán me dijo que la ingesta de ese tipo de alfajores provoca la caída inmediata de todas las piezas dentarias.
Bueno, no sé si es inmediato, pero es difícil. Si yo a usted le cierro los ojos, le digo, cierre los ojos y abra la boca.
Ay, me han dicho tantas veces eso.
No.
¿Cuántos recuerdos, no? ¿Cuántos recuerdos?
No, señor. Y le doy uno de los alfajores de los micros.
Sí.
Usted dice cualquier cosa menos que eso es un alfajor.
¿Y qué puedo llegar a decir?
Puede ser cartón corrugado, un pedazo de una baldosa.
La guía telefónica.
La guía telefónica. Es muy difícil que alguien diga esto es un alfajor.
Con respecto a la exportación de alfajores.
Primer exportador,
¿no?
Primer exportador. Los principales compradores...
¿Son quién? Nadie, porque en Europa nadie quiere un alfajor, ni aunque se lo regale.
¿Por qué no? Porque no lo conocen, porque no se lo mostraron.
Y lo mismo dicen del dulce leche, y cuando lo conocen, le gusta menos que cuando no lo conocían.
Es una cuestión de costumbre.
No le gusta a nadie el dulce leche, no se engañe.
Acostumbrar el paladar.
Sí, ¿a qué? A la desgracia.
¿Por qué no les gusta el dulce de leche?
Porque debe ser frío.
Es raro eso.
O sea, ¿no será que estamos equivocados nosotros y es una porquería?
No, ¿sabes? Yo
mí me parece extraordinario, la cosa manjar más exquisito del mundo.
Yo se lo acepto.
Pero si todos dicen que es incomible...
Yo se lo puedo aceptar del mate, que afuera no haya tradición de mate, y que parezca raro la forma en que se toma. Bien, pero el dulce de leche...
Convengamos que una dieta de mate... alfajores, ¿y qué más era?
El dulce de leche.
Y dulce de leche es raro.
Y bueno, es raro. Me llama la atención lo del dulce de leche que no gusta, es raro.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el jefe de industrias de la alimentación de Bélgica.
¿Usted es belga?
No. Soy el jefe de industrias de la alimentación de Bélgica.
Sí, sí, te entendí, pero imaginé que ponían una autoridad belga.
Bueno, ahí voy. Quisiera importar, ¿cuántos millones de alfajores?
Nosotros podríamos alimentar a alfajores...
De Holanda soy, en realidad.
¿Usted es de Holanda?
De Holanda, sí, me acaban de trasladar.
Nosotros, con la producción de alfajores que tenemos acá, podemos alimentar... 15 holandas. ¿15 holandas enteras?
15 holandeses, dice usted.
No. Toda la población de Holanda, 15 veces.
No, pero justamente no los queremos para eso. Nosotros, usted sabe que rellenamos los terrenos bajos.
Sí.
Y le ganamos territorio al mar, para luego construir ciudades. Y se nos ocurrió que un buen material para rellenar las tierras bajas y ganárselas al mar son los alfajores.
Pero esto sí.
Si queremos millones y millones de alfajores, más o menos para obtener unos 1.500 kilómetros cuadrados.
¡Uy! Pero esos son muchísimos alfajores.
Son muchos alfajores, sí. Pero es que no le hemos encontrado una aplicación mejor que esa.
Pero ¿cómo que no, señor? Nosotros
nos interesan
comemos.
Especialmente los de maicena.
Los de maicena.
Porque siendo absorbente la maicena, Hemos calculado que un alfajor puede absorber 6 hectolitros de agua de mar.
Bueno, me parece mucha demasiado que pueda absorber.
De manera que una caja de alfajores, por ejemplo, absorbe 6 ómnibus.
No puede ser eso.
De agua.
De todas maneras, le digo, es difícil, si usted lo quiere hacer como basamento de una ciudad,
¿sí?
Porque se le hace miga, empiezan los chicos a correr arriba del alfajor de maicena.
No, no, pero hemos comprobado por fenómenos que se verifican dentro del aparato digestivo de las personas,
sí,
que el alfajor se vuelve piedra más rápido, más tarde o más temprano. Y justamente queremos tener una base sólida de piedra en las nuevas ciudades, que únicamente se consigue con alfajor y con el guiso que hacía una señora de caseros que conocimos hace muchos años.
No, bueno. Mire, nosotros podremos vender alfajor de maicena. Ahora, como cuidamos tanto nuestras tradiciones...
Ah, sí, eso me han dicho.
Sí.
Que por eso no progresan.
Yo creo que no le van a querer vender los alfajores para eso.
¿No le van a qué?
No le van a querer vender. Porque nosotros tenemos esa producción de alfajores.
¿Pero usted no es el que me los quiere vender o de quién está hablando?
No, yo soy el presidente de la Cámara Argentina de Alfajor de Maicena.
Y bueno, escúcheme.
Pero somos muchos.
Acá de piola a piola, señor.
Y bueno, pero somos muchos. Imagínense que vienen todos los productores. Me dicen, ¿cómo vamos a tirar los alfajores de maicena ahí a los Países Bajos?
Acá me contó un jugador de fútbol holandés,
sí,
que vino aquí y de la tribuna le tiraron un alfajor de maicena y él se lo empezó a comer y le quedó pegado en la parte superior del paladar con la parte inferior durante 26 días.
¿Cómo puede ser?
Sí, sí, sí. Lo tenían que alimentar por vía endovenosa.
Bueno, pero no intentaron sacarse el de pegárselo con una
intentaron, pero
una
no
espátula.
Lo consiguieron hasta que se fue ablandando y, bueno, poco a poco salió. A veces salía, porque se le daban con un...
Un cincel.
Con un cincel. Sus versos son seguros como golpes de cincel. Y a veces sacaba en pedazos de alfajor y a veces iba un diente.
Bueno, no.
Eso. No jugó más.
Bueno, pero con un vaso de leche, ¿no probó? Porque, por ejemplo, usted le da...
No probamos.
Bueno, tendría que haber probado. Nosotros, para bajar todo eso...
¿Lo reempujan? ¿Con qué lo reempujan el alfajor? Buenas tardes.
Buenas tardes. Leche, lo mejor.
¿Leche? ¿Usted leche come alfajores con leche?
Sí, claro. ¿Y alfajor de maicena?
Con leche. ¿Usted lo moja? No.
No,
el alfajor no se moja.
No.
No se moja. Fíjese, el alfajor recubierto de chocolate. ¿Usted lo moja en el café con leche? Y denota que usted no sabe vivir.
Bueno, no sé si
usted
tanto.
No sabe vivir porque está usando los elementos...
Mal combinados,
mojando algo que no se moja, utilizando para mojar una infusión que hay que tomarla con otra... No le podemos atender, señor.
Bueno, si
quiere café con leche, le traigo. Si quiere un alfajor, cómpreselo en el kiosco.
No, pero usted me puede traer las dos cosas y...
No, señor.
No las
tenemos, nosotros fabricamos pizza desde 1942.
¿Y qué me importa?
Hay una pizzería que pone en la puerta... Fabricamos pizza desde 1942. ¿Qué me importa a mí? Espero que no sea la que me traen ahora.
Eso es por la experiencia y todo eso.
Ah.
De todos modos, a veces hay algunos locales que dicen, trabajando para usted desde el 2004. Es poco,
claro.
Pintarlo en un cartel.
Sí, sí.
Como una gran experiencia.
Tiene razón, yo he visto eso, ¿eh?
Sí.
Sí.
Es raro, pero
comida parece... de la mejor calidad desde agosto de 2016.
Sí.
Todavía no inauguraron. Es poco, sí. Muchos son 100 años.
Sí. Lo que pasa es que ahora se le hace enseguida la nostalgia.
Sí.
Le viene enseguida.
La nostalgia del otro día.
Viene después.
Ah, ¿te acordás?
¿Te acordás?
¿Era la semana pasada? No como ahora. No era como ahora. Era distinto. Era otra gente también, ¿eh?
Sí.
Era la misma gente, pero...
Parecía otra.
Ahora, habría que establecer un plazo mínimo de nostalgia. Establecerlo por ley del Congreso Nacional. Artículo primero. Se establece como plazo mínimo para la nostalgia el plazo de 50 años.
Sí, 50
o 20 años.
Sí, porque para evocar es raro.
20 años. Entonces sí, te puede decir, aquí ¿Ves dónde está ese lodazal?
Sí.
Oh, hace 20 años.
¿Qué había?
Un pozo.
Bueno, es más
antes
o menos lo mismo.
Antes era distinto, sí, sí.
No, lo que pasa tiene que ver mucho con las edades, porque ya hay también nostalgia de adolescente. Entonces, un adolescente le dice, ¿te acordás la época de la Play 3?
Claro, sí, sí.
Esos fueron tiempos, eran otras
también,
cosas.
También, sí, que costumbres que van cambiando de acuerdo a la época, ¿no? Ve ahí, pues, donde, por ejemplo, ahí está este supermercado.
Sí.
Y antes ahí
había
una barra de asaltantes.
Ah, bueno, entonces se progresó.
Si se quiere. Bueno,
los programas de nostalgia son, ¿no? Vio que como se les acaba el material, por
cada,
eso se,
cada vez recuerdan
por
cosas
eso se va cortando
más cercanas.
Claro.
Esos son los programas de nostalgia conducidos por adolescentes.
Y bueno, pero hay muchos.
Veces.
Sí, vamos a ver hoy a recordar el Racing del 2010. Entonces, y son más o menos, ¿no se acuerdan?
Se acuerdan, qué jugador, Videla, qué jugador. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, me parece.
Sí, me parece que sí.
Porque es retarde. En este momento vemos a Manuel Moreira comiéndose un alfajor.
Sí, señor.
Cosa que tienen prohibido los del Trío Sin Nombre.
No pueden comer alfajor.
Antes de cantar, no se pueden comer alfajor. Tenemos unas grabaciones incluso. De Moreira después de haber comido
el post alfajor.
Breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos, adivinen qué,
alfajores.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Vamos a saludar a una oyente de nuestro programa, alguien que queremos mucho, a Estela de Carlotto. ¿Te pareció una sorpresa no muy agradable la visita del presidente a la ex ESMA?
La verdad nos llamó la atención que eligiera un lugar así, que nunca había visitado. Que por otra parte se habló que éramos un curro también, eso no lo olvidamos. Nunca hasta ahora ella aclaró, y dicen que no lo dijo, pero sí lo dijo. Deseo como persona que se haya conmovido y que haya entendido qué es lo que pasó en nuestro país para que se apoye todo lo que sea, y eso es una exigencia prácticamente al gobierno, todo lo que se hizo no se modifique, se siga y se haga lo que falta hacer.
Siempre es hoy, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por la 1030, es del Plata, es de todos.
En Gente, exclusivo, Pampita y Nacho Viale juntos en Nueva York. La modelo y el productor pasaron el día de los enamorados en Manhattan. Te mostramos las fotos y la intimidad del viaje que hicieron para conocerse más. Además, Matías Ale y María del Mar fogosos. Nos pusimos al día con el amor, la crisis y separación de Fedeval y Barbie Vélez, y la intimidad de los Stones en Buenos Aires. El encuentro con Mauricio Macri y las argentinas que los conquistaron. ¡Gente!
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es un Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Antes de convocar aquí al maestro Gansé, aquí escriben un mensaje. Susana de Chubut y María de Neuquén, que están aquí, vinimos especialmente a verlos.
¿Dónde
y
están?
Aprovechamos para estudiar tango en el Encuentro Internacional de Tango para músicos. Tocamos violín y viola.
Ah, qué bueno.
Y le piden al sordo si puede tocar algún tango que le guste, después claro. Se lo pedimos.
Aquí yo tengo otro que es, dice, para mi hija Mariana y Gonzalo, que te escuchan desde Puerto Iguazú, les mando alfajores de dulce de leche con amor, pero no firma.
Mónica.
Mónica.
¿Y los alfajores? ¿Dónde está Mónica? Ah, usted se creyó lo de la magia de la radio.
Bueno.
Es así. Bueno, está ahí el maestro dando vuelta, ¿eh? Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y empoderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Aquí le piden alma de loca, podemos empezar con eso.
Milonguera, bullanguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa te despertas al cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y zaranera, todo el mundo valida lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Para Clarita le piden Romance de Barrio.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio,
tu amor
y mi amor, primero un querer,
después un dolor, por culpa que nunca tuvimos,
por culpa que debimos,
sufriendo dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío,
ojos llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Y mi voz trayendo al volver
con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos
sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que era fácil renegar y partir.
Aquí para Ana le piden Angie de los Stones.
No sé si nunca la hice, pero bueno, a ver, vamos a intentarlo.
Bueno, no está la trompeta de Guile, pero no tiene ganas de hacer insensatez. Tiene ahí un instrumento de viento.
Podemos intentarlo también.
A ver, tengo un saxo aquí.
A ver.
A ver si anda. Puede ser. ¿Quiere
cantar? Ah, insensatez. Que você fez, coração mais sem cuidado. Fez chorar de dor, o seu amor, o amor tan delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Sí, vamos a ir por ese carril. Sí.
No. Deje prendido el piano y que toque solo.
Exactamente, sí. En realidad todo se toca solo.
Sí, no, que todo esto que hemos hecho sí. Está grabado, ¿no?
F4.
Se puede tocar con un solo dedo. ¿Qué quiere que hagamos?
¿Con qué quiere que... ¿Ya no nos vamos? No.
No.
¿Qué quiere que hagamos? ¿Quiere? Hay buen sonido, podríamos hacer el viejo vals.
Difícil, pero bueno. Dale.
Amor, te confesé, sin ver que mal llamaba tu interés, aquel paz. Por eso mi canción hace un mismo compás, te llora como un bien,
llora como un bien,
la fama para mi corazón, su baile. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al panal, lleno de un vino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Qué lindo, maestro.
Bueno, aquí en el Twitter de La Venganza, arroba La Venganza Radio, le piden a primera vista.
Ah, sí.
A la
sí.
Felpa.
Cuando no tenía nada de cien, cuando toda ausencia esperé, Cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí que hice baile. Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Marata soy taya taya ahí.
Bueno, mientras nos acercamos al final, digamos que mañana estaremos a la medianoche acá en el Galponcito, en una de esas cae Cocosil y quién sabe.
Claro.
Y el viernes haremos la matiné de la venganza, por única vez a las 20 horas, 8 de la noche, más temprano.
Sí, especialmente para las viejas.
Sí, una función de
que
viejas.
Que siempre andan rezongando, que se tienen que acostar y sí, que no tienen que...
Muy temprano, muy temprano.
Sí, sí, sí.
Más temprano que nunca, creo.
Sí, sí.
8 de la noche, entonces, el viernes, matiné de la venganza. Recuerden, lunes y martes estamos en Montevideo, en el Auditorio del Sodre. Quedan entradas solamente para el día 23, que es el martes. Y se venden, ya saben, en la boletería del teatro, si no en Habitab, tienda inglesa, Antel y Red Pagos. Y nos vamos.
Una canción triste.
Sí.
Que revela el aspecto trágico de la condición humana, ¿no? Siempre golpeando puertas cerradas.
Oh.
Otra manera trágica de golpear puertas es golpear puertas abiertas.
Quizás más trágico.
Claro, golpear puertas cerradas, bueno.
Es lo común.
Denota soledad, pero golpear puertas abiertas denota esfuerzos inútiles. Usted está construyendo cosas que ya estaban construidas antes. Pasa mucho en el amor, ¿eh?
Sí.
Hay tipos que se pasan golpeando puertas, ya estaban abiertas. Bueno, lo que tiene que hacer uno cuando una puerta está abierta no es golpear, sino entrar. Y hay gente que se pasa perdiendo el tiempo golpeando puertas que están cerradas, o peor todavía, que están abiertas. Esta canción es son puertas cerradas. Bueno, y dice algo así.
Lo veremos triste, amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste, amargado, porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste, amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste, amargado, porque la chica de al lado dijo que no.
Que no, loco.
Adiós.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 5 décimas. Humedad, 80%. Gustavo Marangoni habló sobre la inflación. El expresidente del Banco Central dijo que las medidas para solucionar el problema del cepo al dólar y las retenciones fueron buenas, pero que tendría que haberse tenido en cuenta el impacto que podía tener en los precios.
Yo creo que hay que plantear la visión de conjunto, que la inflación es un problema que viene de años y que el tema del INDEC viene de años, creo que sería descubrir el agujero del mate, plantear lo contrario. Ahora, independientemente de ello, el tema hay que resolverlo. Y lo que hemos visto, que las primeras medidas, que insisto, me refiero a cepo y retención, estuvieron bien orientadas, le faltó la contraparte de ver el impacto que podía tener sobre el tema de precios.
El gobierno de Catamarca asistió a los damnificados por el temporal en la localidad de Hualfín. El titular de la Secretaría de Vivienda, Dante López Rodríguez, llevó asistencia a más de 100 familias que se vieron afectadas por el granizo. Desde esta secretaría se informó que se entregarán tanques de agua, chapas, nylon y materiales para la reconstrucción de viviendas.
Internacional.
Irak teme que su material radioactivo robado pueda convertirse en un arma del Estado Islámico. Se trata de iridio 192 que fue sustraído en el sur del país. Estaba en una caja del tamaño de un ordenador portátil y se utiliza como un generador de rayos gamma para detectar grietas en tuberías.
Deportes.
Fútbol torneo transición. Hoy se cierra la tercera fecha. Por la zona 1, las 19 jugarán Colón y Belgrano, y a las 21:15 River recibe a Godoy Cruz. Por la zona 2, a las 17, Estudiantes jugarán ante Tigre. A las 19 se medirán Temperley y Lanús, y a las 21:15 Atlético de Tucumán y Unión disputarán el último encuentro de la jornada. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 5 décimas, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquella...